Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Versailles. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21.
Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña Juan Carlos Ríos y en los teléfonos, Laurita. Esta noche está con nosotros la escritora Darcy Tortonese, recientemente galardonada con la Faja de Honor de la SADE en novela, por su novela La Perichona. En el momento de recuerdo evocaremos a García Lorca y luego hablaremos de la poesía andaluza. O sea que esta noche tenemos letras para toda la noche. Les recordamos los teléfonos de la radio 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Este programa está auspiciado por Editorial Alga Azul, correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. Pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Y como ustedes saben, que a través del correo electrónico yo aviso a mucha gente el programa que vamos a tener. Hemos recibido muchos cariños para nuestra invitada. Y Cecilia Glanzman nos escribe desde Trelew, porque también ella ha sido galardonada con una mención por el libro, por uno de sus libros. Y también ganó la Faja de Honor de la SADE este año en cuento, Gladys Aguilar. Como ven, tres de nuestros invitados han sido merecedores de la Faja de Honor de la SADE. Bueno, realmente es un orgullo para Somos Dos y para Gente de Letras, porque estas tres escritoras son socias de Gente de Letras, la prestigiosa entidad literaria de la que soy secretaria general. Así que bueno, tanto como desde mi persona como desde Gente de Letras, nos sentimos sumamente orgullosos y agradezco muchísimo a Darcy Tortonese su gentileza por estar aquí esta noche con nosotros. ¿Cómo estás,
Darcy? Muchísimas gracias. En realidad, yo soy la que estoy muy contenta de estar acá, no, y de que me hayas invitado.
Por favor, para mí es un placer inmenso. Y para los oyentes, que les voy a recordar que Darcy Tortonese nació en Avellaneda, se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Ciencias de la Educación. Recibió la Faja de Honor de la SADE por su ensayo Entre los Dientes del Tiempo, que tiene un subtítulo de Andalucía, Perlas, Poetas y Algo Más. En 1994 editó Torres Agüero. Colaboradora en diarios y periódicos locales, tiene cuentos inéditos, otros publicados en diversas antologías, dos novelas inéditas, y además escribe poesía, narra cuentos, y bueno, es medio actriz también, como yo, ¿no? Entonces, ¿qué? Así que esta noche vamos a disfrutar de Darcy, de poeta García, de los andaluces, de Joan Manuel Serrat. Vamos a escuchar un tema de Joan Manuel Serrat, Las Nanas de la Cebolla, para ponernos en tema y pasamos a hablar con Darcy. En el disco 2, el número 7, el track 7, pero me parece que en el disco número 2 lo tengo acá. Así que no podemos escuchar Las Nanas, pero ya ahora nomás nos van a colocar el track 7 y vamos a escuchar Las Nanas de la Cebolla, que es tan bonito. Disculpen esto, pero realmente no me di cuenta que había dos CD en vez de uno. Bueno, ahora sí. Ah, los teléfonos, repito, los teléfonos de la radio, pues si no me retan, 5031-9807 y 5031-9808.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era mañana, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.
Bueno, y acá no se equivocó la paloma, se equivocó Cristina. Pero igual es una hermosa canción,
sí,
cantada por Juan Manuel Serrat con letra de Machado. Quería leerles a los oyentes algo de lo que José Ignacio García Hamilton escribió en la contratapa de La Perichona, Los secretos de La Perichona. Y dice que Darcy Tortonese ha elaborado una bella novela histórica a partir de la creativa edición de Madame Perichon, burilada con delicadeza pero también con fuerza. Después agrega, autora imaginativa y a la vez rigurosa, que respeta a los seres reales y logra crearles acompañantes ficticios pero verosímiles. Y yo lo que le comentaba a Darcy Tortonese, que es una de las cosas que más me llamó la atención en este libro de Los secretos de La Perichona, es, bueno, primero, está escribiendo una novela histórica, pero en este libro acompaña Darcy Tortonese la historia con la ficción. O sea que uno puede seguir perfectamente la historia real y la historia novelada, la ficción. Y eso uno lo pone en una situación, yo diría que de privilegio. Y en eso Darcy Tortonese ha sido innovadora, porque no creo que haya muchos ¿no es cierto? No hay muchos escritores que han hecho...
aparece la ficción solamente.
Aparece la ficción, y uno se pierde a veces.
Claro. Y entonces yo tuve la duda, ¿en qué dónde lo ponía? Al final, no. Tenía que ser a continuación de cada capítulo para que quedara claramente... Escrito de manera literaria también, porque son las fuentes, la cita de las fuentes, pero escrito y con comentarios míos, incluso con preguntas y dudas sobre el pasado.
Sí. Bueno, vos sos un excelente ensayista.
Gracias.
Y además tenés mucho manejo de... ¿cómo te diré? Has sido maestra en todos los grados.
En todos los niveles.
En todos los niveles. Y estudiaste, claro, tu materia es Ciencias de la Educación. Claro. Entonces eso te da un manejo quizás mucho mayor que el que tienen otras personas. Bueno,
Amelia La Peña.
Ay, qué bien.
Divina Amelia. Felicitaciones para la invitada, que es un placer escuchar a estas dos excelentes escritoras. Muchas gracias, Amelia, siempre tan dulce.
Gracias, Cuca.
Daniel Blanco Lozán, un saludo para la señora Tortonese, que es una gran escritora. Siempre escucho el programa. Muchas gracias.
Ay, gracias. Gracias. La gente del sur.
Sigfrido, a ver, parece que no anda bien el micrófono. Sigfrido dice, tal vez no sea yo quien... muera en mi morir. ¿Acaso fui yo quien nació en mi nacer?
No sé quién es.
Sigfrido.
Ah, bien.
Un oyente. Y, a ver, ¿ahora se escucha bien? Bueno, ahora está bien. Bueno, porque había un pequeño problemita. Espero que ustedes no se hayan visto afectados en la audición. Yo le quería comentar, quería preguntarle, mejor dicho, a Darcy Tortonese, que nos hablara un poco de cómo... se mete en la historia, cómo se mete en la ficción, porque cada escritor tiene su forma de abordar un tema, de contactarse con el tema.
El tema...
Ah, bueno, vos sos investigadora también.
Claro, el tema para mí surgió, fíjate vos, mirando Camila, porque la Perichona es la abuela de Camila O'Gorman.
Claro.
Y viendo la película de la Bember, tiene una escena preciosa, que no me la puedo olvidar, de las primeras, donde hay toda una hilera de árboles en perspectiva, se ven y va la carroza, el carruaje. Sí. Llega a la casona y baja Mona Maris, que hace el papel de la Perichona. Y yo ahí la descubro, porque yo no soy una historiadora, aunque he escrito una novela histórica, yo no vengo de la historia. Y me encuentro con que pregunto a todo el mundo quién era la Perichona, y allí me encuentro con escritores amigos que tenían algún material, y luego después de ese material que me ofrecieron, pues me tuve que poner a investigar muchísimo, ¿no? Pero realmente me deslumbró y quise saber quién era, y me hablaron de casas non santas, de acuchillados, de fantasmas y de tantas cosas, y me atrajo enormemente. Entonces fui allí, no porque lo hubiera yo decidido previamente, sino que el personaje se me presentó, me tomó y me dijo, escribí sobre mí.
Me parece fantástico. Sí. Me parece fantástico porque creo que vos te podés conectar muy bien con los fantasmas, ¿no es cierto?
Ay, sí, yo te contaba de un fantasma
hoy. Ay, me contabas de un fantasma
que tenemos en Barracas al Sur, porque en Barracas al Norte está el fantasma de Felicitas Guerrero.
Sí.
Que dicen que se presenta, que pasa por allí, frente a la iglesia que le construyó la familia Guerrero. Y nosotros tenemos uno que hemos descubierto, que es la mujer de un personaje muy cercano al caudillo Barceló.
Uh-huh.
Y que se quemó al Bonzo en su palacete, que ahora pertenece a los tribunales.
Pero es terrible morir quemado.
Ay, qué cosa espantosa. Ah,
digo, debe ser, yo no he muerto, ¿no? Quemada, ¿no?
Sí, sí.
Pero
y por eso la gente dice que hay quejidos a la tarde y que se arrastran cosas. La gente de tribunales me lo contó sorprendida porque no sabían que esa marca que estaba ahí era de esta mujer. Yo lo encontré casualmente en una novela de ficción de una amiga también, Alicia Danesino, que escribió,
¿sí?
Pero el río no perdona.
Sí,
y allí ella cuenta la historia de esto. Claro, por supuesto que no pone nombres ella, como estoy dando yo ahora, pero y entonces me atrajo eso, pregunté y bueno, fui ahí con una arquitecta amiga, con María Descole, y allí estuvimos investigando y nos encontramos con que en el parquete estaba la marca de la quemazón.
A mí, ¿sabes qué es lo que no deja nunca de llamarme la atención? Mira, María Elena de Bursaco dice: soy lectora de novelas históricas y ahora estoy leyendo Ana y el Virrey. Claro. El libro que están recomendando, ¿dónde se puede conseguir y cuál es el título del mismo?
Es Los secretos de la Perichona, lo tiene Cúspide, todo el grupo Cúspide, y lo tiene Duncan, claro, que es la editora. Y este libro, casualmente, yo cuando salió Ana y el Virrey, estaba escribiendo esta novela y me asusté muchísimo. Le pedí a una amiga mía, Judith Gómez Vaz, sí, la hermana de Joaquín Gómez Vaz, y a mi hija Natacha, que lo leyeran, porque yo no lo quería leer, no quería,
claro,
que lo leyeran y me dijeran si yo abandonaba. Me dijeron: no, el enfoque es totalmente distinto, seguí, hacelo. Y bueno, ellas me dieron fuerza porque yo en ese momento me había desmoronado, tanto trabajo, tanta investigación, y sale unos meses antes de que yo lo termine este libro.
Sí, no, y lo que pasa es que a veces uno investiga y bueno, vos sos, ya lo repito, una excelente ensayista, entonces vos investigás y después desarrollas tu pensamiento propio.
Claro, sí, yo busqué las fuentes reales de la crítica, va muchísimo a la Perichona.
Yo me pregunto, porque nunca dejo de preguntarme lo mismo, estamos hablando de hace muchos años.
200 años.
Donde se supone que las señoras eran muy religiosas, usaban vestidos muy largos, eran muy pacatas, y de golpe uno se entera, esta era la amante de fulano, el otro la amante de... Yo digo, pero como tantos amantes, y eran... Todo Buenos Aires lo sabía, y esas mujeres eran igualmente recibidas por la sociedad.
Sí. A ella después la rechazaron bastante, tuvo que tener ese ostracismo de 40 años en su finta, aunque después, cuando ya era más mayor, venía a la casa de los hijos.
Claro.
Casi ni sabía.
Todo se perdona con
claro,
la edad.
Claro, pero bueno, en ese, hasta Mariquita Sánchez, que evidentemente la conoció y está emparentada con ella a través de los hijos, de los Álzaga y todos ellos, no la menciona. Menciona a Liniers, pero ella no la menciona, como si no la hubiera conocido.
Sí, es demasiado, además, terrible lo que sucedió con Liniers, ¿no es cierto?
Sí, un personaje, el honor de ese hombre, sí, su fidelidad al rey de España, a quien él le jura, ¿no es cierto?, fidelidad. Y porque su hermano era el primogénito, entonces en Francia no podía él aspirar a una carrera mayor.
Claro.
El título de conde lo tenía el hermano. Entonces él se presta al vasallaje con el rey de España, le jura a él la fidelidad, y evidentemente acá, cuando lucha contra los ingleses, lucha en defensa de España, y cuando nuestros héroes de la Revolución de Mayo, que eran jacobinos la mayoría, evidentemente tenían los métodos jacobinos, entonces Liniers tenía un gran carisma sobre la población. Si él se rebelaba y venía sobre Buenos Aires, lo iban a seguir a él y la revolución iba a caducar. Entonces, la decisión es el fusilamiento. Y lo fusilan porque él le había jurado fidelidad al rey, y entonces no quiso, no pudo, no sé qué pasó por dentro de él, pero él no quiso plegarse a la revolución porque hubiera sido a lo mejor el jefe de la revolución.
Claro.
Pero no, él... su palabra empeñada fue más importante. Y yo te contaba hoy que yo esperaba que habría que puesto en un barco y mandarlo lejos, como se hacía antes. Sí, qué integridad.
Qué integridad.
Algo que muy pocos tienen. O a lo mejor hay muchos que lo tienen, pero no son los que trascienden.
Sí, realmente siempre, generalmente trascienden las cosas malas. Bueno, yo tengo acá... De una escritora, esta escritora. Un libro, El País de los Pechanes, que es imaginación pura.
Muchas
por supuesto,
gracias.
Siempre la imaginación está basada en algo
leer,
real.
Con muchísimo gusto.
Amanecer gracias, en África, que es un viaje que yo hice por Tanzania y Kenia en carpa.
¿Todo esto para mí?
Sí.
Ay, gracias.
Y el libro de Recuerdos, Tan Solo Recuerdos, que son mis recuerdos infantiles. Ahora estoy escribiendo la novela de historia de mi bisabuelo, que para la que tengo que investigar.
Bueno, porque tenés que investigar varias ramas ancestrales, ¿no?
No,
esa nada más.
Sí, nada más que esa. Es decir, la parte familiar no sería el problema. El tema es que mi bisabuelo llegó acá en 1849, cuando todavía había esclavos,
claro,
cuando no estaba preparado el país, la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad el
país recién era, había muerto la Perichona un año después.
Y él se encuentra que en un Buenos Aires él viene sin dinero, sin idioma, sin oficio, y no la debe haber pasado muy bien. Tenía 17 años.
Ah, y un niño.
Y lo mandaron de avanzada, porque después llegó toda la familia, o sea, claro, que él no se escapó.
No.
Pero eran otros hombres aquellos, ¿eh? Sí. Así que me resulta interesante.
Toda una epopeya, ¿eh?
Sí, porque además es la historia de muchos inmigrantes. Zapatero.
Mira vos, mi abuelo italiano también era artesano del calzado.
Al mío va a ser un artista. En la novela va a ser un artista, mi bisabuelo.
Sí, sí.
Pero...
mi bisabuelo era el
también.
El bisabuelo es... y el artesano.
¿Llegó acá a la Argentina?
Sí, llegó acá a la Argentina.
Ah, pueden ser amigos y todo.
No, pero italiano.
Y bueno,
y llegó mucho después, ¿no?
Ah, bueno, entonces no. Bueno, porque ahí entra la ficción,
claro,
¿no es cierto?
Claro. Ah, bueno, sí, mirá, podríamos hacerlo con estos personajes que se encuentran en algún lugar.
Sí, yo estoy anotando un montón para encontrarse de un montón de lugares en Buenos Aires, una serie de lugares en Buenos Aires para...
¿Y para dónde se radicó?
Y primero acá en la ciudad.
Ajá.
Y después se fue a San Fernando, porque debe haber habido un loteo, y toda la comunidad vasca, o gran parte de la comunidad vasca, compró tierras en San Fernando. Y entonces se fue con su familia ahí, con mi bisabuela, que evidentemente tendría...
¿La encontró
que...
acá?
Sí, y debe haber sido... Esto lo comento porque viene a cuento por las historias.
San Fernando la creó Liniers.
Ay, mira. Y mi bisabuelo se casó en la iglesia de la Reconquista.
Mira,
desde donde
coincidencia.
Desde donde dirigió Liniers, ¿no?
Sí, sí.
Pero mi bisabuela vivía del lado de allá, de la plaza. O sea que mi bisabuela era... una persona evidentemente de un nivel socioeconómico superior al de mi bisabuelo.
Y a pesar de eso, lo que teme, las barreras que debe haber tenido, ¿no?
No, la solucionó muy rápido mi bisabuelo. Yo estoy segura de que ella estaba prometida a un hombre de fortuna.
Claro.
¿Pero qué hizo? Quedó embarazada.
Ah, bueno, les adelanto.
Por eso, a mí me sorprende tanto, porque yo siempre creía que de 1900 para atrás todas las mujeres eran santas. Evidentemente no.
No.
Y mi bisabuela hizo
se
lo
divertían
que hizo.
En el secreto.
Pero seguro. Ella quedó embarazada para casarse con mi bisabuelo.
Mira.
Así que 5 meses tenía de embarazo cuando se casó. Lo descubrí de casualidad. Yo lo descubrí.
Sí.
Investigando.
Sí, claro. Yo descubrí que mi bisabuelo español... porque ya te conté que me llamo Tortonese García, es Sardoya de apellido, se casó 3 veces. Y su primera mujer, o sea, la que es realmente mi bisabuela, era, bueno, de una familia muy muy aristocrática, cosa que nosotros nos reíamos cuando mi abuela, no le creíamos a mi abuela eso porque se había venido acá. Y se quedaba acá y no tenía dinero. Y descubrí yo, investigando, que él era 15 años menor.
Ah.
Mira tú, se casó con... Pero ella después murió con uno de los partos, como morían las mujeres de parto.
Sí, muchísimas.
Así que por eso
muchísimas.
Se casó 3 veces. Después se casó con otra, que ya era viuda, con un hijo, y esa se muere también de parto.
Ay,
y
Dios.
Se casa con la hermana de ella. Que cuida
y no tuvo
a todos
más
los
hijos.
Otros. Sí, tuvo. Con las 3.
Ay, Dios.
Son todos mis primos españoles.
Yo pienso que después de dos mujeres muertas en situación de parto...
Una
no tendríamos...
santa, la tercera, que es la que me cuentan, las que descienden realmente de ella, era una santa porque crió a todos los otros, ¿no?
Y un montón de hijos.
Sí.
Un montón de hijos. Y
ella tuvo 2, pero bueno, más los hijos del marido.
Y vos,
que uno era su sobrino, claro.
¿Qué tenés, 2 o 3 hijos?
Yo tengo 3 hijos. Un varón, que está en el medio, la mayor que es mujer, y la menor también, mujer. 2 mujeres y un varón.
Está bien, y tuviste tiempo para trabajar y para investigar y para escribir.
Y bueno, me dediqué mucho a la docencia primero, ¿no es cierto?
Y sí,
que,
hay tiempos.
Que te permite, pero el ir a institutos superiores, me iba con mucha pena porque funcionaban de noche. Los institutos de formación docente. Y entonces a las 6 de la tarde, cuando me iba en mi autito, mi autunión, para dar clase, me entraba una congoja muy grande de
dejar
a los chicos,
claro.
Dejar la casa.
Bueno, pero tuviste un marido que te acompañó.
Sí, 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 porque él llegaba y yo me iba, así que mira.
Sí, 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 sí. Sí, además esa hora de la tarde que uno quiere estar en
claro,
casa.
Claro, quieres estar en casa, sí, eso fue muy duro. Primero uno luchó para terminar y recibirse en ciencias de la educación, y después eso te hizo que, porque claro, cuando eras maestra, ibas a la mañana, ibas claro. a la tarde, en fin, yo tenía a mi abuela también que estaba conmigo, y la hija de este bisabuelo del que te cuento, y entonces podía salir, y bueno, a la mañana y a la tarde, pero cuando ya a la noche, ya la abuela tampoco estaba, era muy doloroso, realmente muy doloroso. ¿Cuántas cosas hacen las mujeres, no es cierto? Primero le gusta hacerlo, pero realmente después tienen que vencer tantas trabas. Las que trabajamos sabemos, ¿no es cierto? Sí. Llevar la casa, criar los hijos y trabajar.
Sí, sí. Y bueno, por eso...
Estamos charlando.
Estamos charlando de temas sí. de mujeres. Pero es bueno que los hombres también los escuchen. Bueno, yo creo que hay muchos hombres que admiran a las mujeres y todo lo que las mujeres hacen.
Sí, sobre todo en este siglo ahora, ¿no es cierto? Los chicos.
Sí, los respetan mucho. No sé si, por lo menos respetan el trabajo de la mujer. Antes, en algún momento, era medio despectivo. Que la mujer intentara trabajar era... Además, era como que el hombre no quería porque lo hacía quedar mal. Entonces tenía que buscar una excusa. La mujer para salir a trabajar, porque el hombre decía, ¿cómo? ¿Quiere decir que yo no te puedo mantener y vos vas a salir a trabajar?
Es verdad. Bueno, a mí no me pasó, ¿eh?
No, pasó. Pero a mi mamá pero, sí.
No, pero en realidad tuve suerte porque cuando se produce toda esta diáspora de las con las, los que tenían cargos importantes en las empresas sí. y empieza a desaparecer todo eso, que se quedan las casas matrices en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que fuese, despiden a los personajes más importantes o a los gerentes, y mi marido fue uno de esos. Uh-huh. Así que ahí vino bien que yo trabajara. Porque, bueno, tenía un currículum muy importante, entonces no lo podían tomar con un currículum tan importante.
Es así.
¿No es cierto? Y ya a una edad más grande, así que nos vino bien que uno estuviera saliendo a trabajar, ¿no? Y poder ayudarlo.
Sí. Ahora que hablabas de empresas, me acordé de un hecho que sucedió hace poco, bueno, por lo menos nos enteramos hace poco, de jóvenes que trabajan en marketing, que son los que...
Ah, qué cosa terrible.
Yo creo que es bueno que los oyentes lo sepan también.
Sí,
sin mencionar marcas.
¿O lo cuento
no,
yo?
Contalo sin mencionar marcas ni,
bueno,
ni periódicos.
Sí, no voy a contar qué diario es, pero un diario importante que tiene un premio muy importante para sí. novela. Sacó con fotografías a los chicos, voy a decir chicos, que preseleccionan las novelas, porque después le entregan más o menos 10 a los sí. a los jurados que van, para que sí. no tengan que leer tanto, porque llegan a veces cientos y miles,
¿no? Claro.
Entonces el jurado de preselección lo integran, estaban con fotos los chicos jóvenes, me alegra que sean jóvenes, pero ¿vos sabés en qué eran expertos? En marketing. O sea, el título que tenían estos chicos era en marketing. Expertos en marketing. Yo me quedé asombrada y me pareció realmente terrible. Mandé una nota a gente de letras y otra sabe a ver si, en fin, le dicen algo al diario. No me parece que sea la forma de seleccionar novelas, ¿no es cierto?
Claro.
Que solamente por...
¿Qué están seleccionando? ¿Un bestseller? Porque algo literario, no.
No, evidentemente, porque los chicos no son especialistas en letras.
No.
En marketing. Me quedé asombradísima.
Y generalmente los jóvenes, salvo excepciones, no son muy lectores. No es como antiguamente cuando no había televisión, o uno se pasaba 4 meses en el campo. No son lectores.
No son grandes lectores.
No.
Y quiero decir que esta noticia me llegó a través de mi amiga, una gran escritora, Mabel Pagano. Ella me lo mandó a mí, yo a mi vez mostré mi indignación.
Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Nanana de la Cebolla, ahora sí que vamos a escuchar a Nanana de la Cebolla, y después vamos a hablar de García Lorca, y le vamos a pedir a Darcy Tortonese, que ha profundizado su forma, su manera de declamar, de narrar, con dos grandes, que son Ana Padovani y Ana María Bobo, les vamos a pedir que nos lea una poesía a García Lorca. Pero primero vamos a escuchar Las Nanas de la Cebolla, que se las tenía prometidas.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho. El triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Bueno, y ahora sí, que fue la nana de la cebolla.
Qué bonita.
Es preciosa, realmente. Bueno, llamó Alejandro de Macedonia, dice, a veces sueño que lo he pensado todo, hasta el no pensar, pero siempre un nuevo pensamiento me despierta. Y Marta del Centro dice, es muy interesante la escritora Darcy Tortonese. Felicitaciones para Cristina por el programa. Olga de Constitución, me sorprende mucho Cristina. Qué bien la charla con la escritora. Es muy interesante. Felicitaciones.
Ay, qué bien, gracias.
Muchas gracias a los oyentes que siempre son tan fieles. Y ahora sí, le vamos a pedir a Darcy Tortonese, nuestra invitada de hoy, que nos lea algún poema de García Lorca.
Bueno, acá, mira lo que me apareció acá. ¿Uno dramático o uno...?
Elegilo vos.
Bueno, voy a decir primero...
Uno que te guste.
El más... No, me gustan mucho algunos, pero son, por ejemplo, el Larguísimo, de las 5 de la tarde, es precioso.
Sí, todos son
pero
lindos.
Pero no sé acá cómo puede caer.
No hubiera existido Romero de Torres si no hubiera existido García Lorca.
Hay uno que es muy débil, para los críticos es muy débil, pero es el más popular, que es La Casa de Infiel.
Sí.
No sé, si querés ese o si querés el que es conocido como A las 5 de la tarde.
Sí.
¿Cuál
de las 5 de la tarde?
Ah, bueno. Ese es el que él escribe cuando muere su amigo, el torero Sánchez Mejía, ¿no?
Cierto, sí, sí me acuerdo de ese poema. Pero también otra muerte tan evitable y tan estúpida, ¿no? La ejecución de García
Terrible.
Lorca.
Bueno, y él escribe, es en realidad una trilogía. La sangre derramada, Alma ausente... Voy a leer un pedacito de cada uno de la trilogía, pero voy a terminar con el primero, voy a tener al revés, voy a hacer, ¿no? En Alma ausente dice, no te conoce el toro, ni la higuera, ni caballos, ni hormigas de tu casa. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Y ahí él me hace acordar a las coplas de Manrique que lo deben haber inspirado, ¿no? Y en el otro, en la sangre derramada es que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Que no quiero verla. Que no hay cáliz que la contenga. Que no hay golondrinas que se la beban. No hay escarcha de luz que la enfríe. No hay canto ni diluvio de azucenas. No hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. Y termina con La acogida y la muerte, que es a las 5 de la tarde. Que es difícil porque es muy hermético, pero se ve el drama, ¿no? Las metáforas son realmente herméticas. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte. Y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5:00 p.m. Un ataúd con ruedas en la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde.
Ah, fantástico, la voz de Darcy Tortonese. Es... recitando a García
sinfonía,
Lorca.
No con coros, es
sí,
precioso.
Sí, sí. Realmente es un privilegio escucharte recitar
gracias,
a García Lorca.
Gracias. Lo amo.
Sí. Pues yo decía que Romero de Torres no hubiera existido, el pintor, porque sí, los colores que describe García Lorca son los que él pone en las telas.
Sí.
Entonces, bueno, ha sido una generación realmente muy importante de
la artistas. Generación del 27 casi como la del siglo de oro.
Sí, sí.
Y además yo creo que García Lorca es realmente alguien muy importante. No sé si ya tiene una trascendencia internacional, pero no sé si todavía llegan los estudiosos que digan que escribió una de las páginas
más hermosas,
más importantes de la poesía española.
Sí, sí.
Y de las letras españolas.
En este libro de ensayo que tenés, que se llama
Entre los dientes
del tiempo.
Es una frase de Ovidio.
Es fantástica. De Andalucía, perlas, poetas y algo más. Acá vos tratás los poetas andaluces.
De... sí, desde la época de los Tartesos. O sea, la primera civilización de Occidente está radicada en... lo descubrí investigando, no es que
obviamente
yo no sabía. En Andalucía. Y el pueblo de los Tartesos es un pueblo de artistas. Entonces la hipótesis es que esas características, aparte con todos los cruzamientos que hay, que es un apéndice de la península, todos los cruzamientos, más las sucesivas invasiones que hubo, ¿no es cierto?, de los unos, de los otros, de los romanos, de los árabes, bueno, y más todos los que iban viniendo, después los visigodos, etcétera, 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 más los íberos terribles que primero estuvieron en esos lugares, todo eso fue dándole a los andaluces una característica muy especial. Y este pueblo de artistas que son los Tartesos, yo creo que a través de la tradición oral se va transmitiendo esa forma poética, y aunque después van cambiando los idiomas, yo noto que casi todos los poetas tienen algo común, que hace que, como un río subterráneo, ¿no es cierto? Que,
como
que
un mismo acento.
Sí.
Sí.
Y bueno, y esto es lo que trato de más o menos demostrar en el...
Claro, y la influencia árabe es muy importante en todo.
Importantísima, sí. La poesía árabe, que es maravillosa, sí, que es así como polvo de diamantes, ¿no? Iridiscente, sí, pero fría. En cambio, Lorca... ya esa misma poesía es apasionada, ¿no? Aunque se inspira, porque es muy un gran estudioso. Parece popular, y es popular porque busca las raíces de lo popular, pero él las transforma con toda la erudición que tiene, porque es un gran estudioso de la época, de la Edad Media, de las raíces orales. todo sí. eso él lo toma y lo recrea.
Fundamentalmente, la oralidad influyó mucho en todos estos poetas andaluces.
Sí, es lo que yo creo.
Sí, realmente, y los árabes, hay dentro de los poetas andaluces hay una infinita gama de poetas árabes.
Y sí, claro, por supuesto.
Bueno, han llamado Norma de Barrio Norte, qué maravilla la escritora hoy.
Ay,
cómo recitó a Lorca, es excelente la música, y bueno, sí, la música, la música nos acompaña. Julia de Devoto, qué nivel de invitados son los del programa de Cristina. Y sí, esta escritora, yo les dije que era una excelente escritora, es una maravilla el recitado del poema de Lorca, sí, realmente ha recitado maravillosamente bien a Lorca. Bueno, pero yo quiero que hablemos ahora un poquito más de, porque hasta Becker está dentro de los poetas andaluces.
Claro. Lo que pasa es que son lo mismo que Machado, ¿no? También andaluz. Que son andaluces y se hacen muy sobrios cuando van a vivir a Soria, de donde era mi abuela. y esa tierra fría, Soria pura, como dice él, cabeza de Extremadura, les da una perspectiva totalmente diferente. Al mismo hermano de Becker, también en la pintura, cuando se va para allá hace otro tipo de pintura diferente.
Por la luz.
Cuando estaba, claro.
La luz influye muchísimo.
Claro, sí.
Y, bueno, Becker es uno de los más, de los grandes románticos.
Claro, la sumidad del romanticismo español, digo yo, ¿no?
Claro, sí, sí. Era, realmente Becker es el romántico.
Sí, y los chicos siguen leyendo, ¿no? Los jóvenes de todas las épocas, los románticos, claro, siguen leyendo a Becker, así como leen a Neruda también, pero Becker tiene una fibra más romántica, ¿no?
Claro, es el dramático. Sí,
porque los poemas de amor de Neruda tienen otra forma, porque es muy fuerte la forma de escribir de Neruda, pero la de Becker es de una suavidad de cristalina, una transparencia, tiene unas metáforas preciosas.
Sí, sí, realmente esto.
Y todos recordamos siempre alguna frasecita, ¿no? De Becker.
Sí, de Becker, y sí, hay muchos también, Juan Ramón Jiménez y Machado, por supuesto, ¿no es cierto? Porque, bueno, como decía Cecilia hace un ratito, que Machado, que Joan Manuel Serrat supo elegir bien a los autores de sus canciones, ¿no? Mejor dicho, cantar los poemas de Miguel Hernández, de Machado y de tantos otros que...
Realmente... Era muy enamoradizo Machado. Tuvo su amor, que era muy joven ella, Leonor, que se le muere, a los 4 años se le muere y le escribe unos poemas preciosos. Y después tuvo un amor secreto de una mujer que era casada.
Mm-mm.
Sí.
Pero después... Eso es lo que yo decía, ¿viste?
Claro.
Que yo creía que las mujeres eran
pero
santas.
Ahora ya se sabe ya quién es. En este momento se me escapó el nombre. Vino el alemán y se me escapó el nombre, no lo puedo decir ahora.
Sí, porque además a veces tenían como un amante oficial y otro amante.
Claro.
Que era la que había que ocultar.
Claro.
Cuando yo empezaba el programa hace 3 años, sucedió una cosa curiosa. Un oyente estaba hablando de la Plaza San Martín, del monumento a San Martín, de Everline, y entonces llamó por teléfono una oyente y preguntó qué significaban los barcos. Entonces dijimos, como, si cruzó los Andes, está bien que vino en barcos de Europa, pero... Y fui hasta el monumento para averiguar de qué se trataba. Y es curioso porque hay dos barcos, y de ahí yo hice mi propia historia.
Uno no observa tanto, a lo mejor, claro.
Hay dos barcos, pero son botes salvavidas. Sí. Nosotros sabemos que los botes salvavidas no tienen nombre, pero esto sí. En uno estaba el nombre de él y en el otro el nombre de María.
Ah.
Y además tenían un ancla. Había un ancla entre esos botes. Entonces la deducción es, era una
secreto.
Mujer... casada,
claro.
Que vivía en Buenos Aires, que le robó el corazón, su corazón quedó acá y él regresó.
Claro.
Entonces, bueno.
Claro, la interpretación de una escritora, ¿no? De ficción, perfecto.
Por eso, a veces los artistas dejan alguna huella, ¿no
sí,
es
claro,
cierto?
Sí, claro, son las antenas de la sociedad.
Sí, 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 pero este escultor que de alguna manera tenía que ocultar. Este amor secreto. porque ha habido amores secretos en todas las épocas, sí. Realmente. No como yo pensaba que desde 1900 en adelante.
Sí, claro.
Con Miriñaques y todo, siempre había un momentito para poder entregarse al amor fuera de las ataduras del matrimonio, porque muchas veces se los imponían, ese
claro,
es el problema.
Claro, ese es el, y sobre todo antes, ¿no es cierto? Tenías que casarte con ese señor. Mariquita es la primera que se revela.
Claro, y le hace un juicio a su madre.
El juicio a la madre.
Sí. Y para casarse con Rosas, Escurra, le mienten, dicen que está embarazada. En cambio, mi bisabuela lo resolvió mucho más fácil.
Se embarazó y listo.
Bueno. Se embarazó y listo. Si mi padre me escuchara, me mata. Creo que me mata mi padre. Bueno, nos quedan apenas unos pocos minutos. Nos quedan 5 minutos exactamente de programa. Así que yo quería pedirte que veas acá alguno de los autores de estas... de esta antología, alguno de estos andaluces que te haya impactado.
Becker, estuvimos hablando de Becker, a ver,
Becker es el eterno Becker, que no pasa nunca de moda.
Becker,
en todas las épocas.
¿En qué página lo tenemos?
Becker,
esto es ruido de páginas que se mueven.
Sí, Becker tiene sus cuentos que son tan dramáticos, ¿no? Y su poesía, sí. Yo diría que los colores de Becker siempre son los oscuros, pero no como Lorca, que tiene verdes y rojos y dorados. Él está entre los castaños, los negros y los morados, Becker, ¿no?
Gustavo Adolfo Becker, la sumidad del romanticismo español. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy... La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios.
Bueno, yo estaba hablando de lo dramático, del oscuro justamente, pero el romántico siempre se fija en todos los detalles. Y Becker es romántico.
Por una mirada un mundo,
sí.
Por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.
Qué lindo recitas.
Gracias.
Realmente.
Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es... el amor que pasa, ese amor que hace que algunas niñas se casen embarazadas, ¿no es cierto?
Sí, pero vos viste que generalmente es el amor no correspondido el que produce los poemas.
Sí.
El amor correspondido no produce niños.
Claro, siempre dice que la angustia, que es verdad. Bueno, es la vida.
Es la vida.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez. Con el ala, a sus cristales jugando llamarán, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Ay, cuántos suspiros me arrancaba a mí ese poema, por Dios.
Está sí, hermoso, ¿eh?
Es una belleza ese poema. Y bueno, el programa apenas nos quedan 2 minutos, así que yo te quería agradecer de nuevo, Darcy Tortonese, felicitarte nuevamente.
Muchas gracias.
Por la faja de honor que te entregarán el sábado en la SADE, en una fiesta grande que se va a hacer por los 80 años de la SADE. Y te felicito también por la
faja
de honor de entre los dientes del tiempo.
En el 95.
Sí. Entre los dientes del
por
tiempo.
Ensayo, porque no se puede entregar 2 veces la faja. Pero como son distintos géneros, sí.
Ah.
Claro. En novela no te podés volver a presentar.
Ah,
claro,
¿no?
Tuviste
nunca
la faja.
Más.
No. No. Y
en ensayo, sí.
En ensayo, tampoco.
Ya tuviste, por eso. Claro, ya tuviste los dos. Sí, sí. Ahora te falta el cuento y la poesía.
Estoy fajada 2 veces.
Realmente es un honor estar fajado. Bueno, así que... bueno, me parece que ya nos están llamando para despedirnos, así que Darcy, Muchísimas gracias y fue realmente un placer muy grande tu compañía.
El placer fue mío. La verdad que lo disfruté muchísimo, estuve tranquila.
Y los oyentes también lo disfrutaron, sobre todo tus recitados que son maravillosos. Bueno, y a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Buenas noches.
But somehow I always let you men send me up this one-way road. Now I'm intelligent enough to recognize a detour sign, but I'm hard-headed. Yes. I just go right past the detour sign and always run into a dead end.
Yes, I know that.
But they always...
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz, la radio que eleva.